to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 5 de junio de 2015. Los invitamos a escuchar durante la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. China califica de irresponsables sospechas estadounidenses de masivo ataque cibernético a funcionarios del gobierno. El FBI se une a investigaciones sobre posible francotirador en Colorado. En la cumbre del G7, el presidente Obama instará a Europa a no levantar las sanciones a Rusia. Los gigantes de San Francisco visitan la Casa Blanca y Melissa McCarthy estrena su nueva película Spy. Funcionarios estadounidenses aseguran que hackers chinos lanzaron un ataque cibernético masivo sobre la agencia federal responsable de recolectar antecedentes y emitir permisos de seguridad para millones de empleados gubernamentales. La Oficina de Manejo Personal, OPM por sus siglas en inglés, dijo el jueves que unos 4 millones de empleados y ex empleados federales pueden verse afectados en lo que constituye uno de los mayores ataques cibernéticos al gobierno de Estados Unidos en años. Las autoridades creen que los hackers chinos, posiblemente con nexos con el gobierno chino, han estado detrás del ataque, aunque no dieron detalles de cómo llegaron a esta conclusión. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hong Li, rechazó las acusaciones como irresponsables, afirmando que ataques así generalmente son anónimos y hechos a través de las fronteras y sus orígenes son difíciles de descubrir. En Beijing, el portavoz de la Cancillería China, Hong Li, enfatizó que su país penaliza la piratería cibernética. China consistentemente pone énfasis en el hecho de que luchamos contra los ataques de piratas cibernéticos en cualquier forma. China misma es víctima de estos ataques. Nos gustaría conducir una cooperación internacional para construir un ciberespacio pacífico, seguro y colaborador. Esperamos que Estados Unidos sea menos dudoso y deje de hacer presunciones no verificadas, sino que demuestre más confianza y participe más en la cooperación. La OPM, como Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Federal de Estados Unidos, es vista como un alto de valor y sus computadoras almacenan información personal privada sobre los empleados, como son los números de seguro social, información salarial, descripción de funcionarios, evaluaciones y datos personales.
Muchas gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América. Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
El FBI investiga una serie de tiroteos en el norte del estado de Colorado que las autoridades temen son obra de un posible francotirador. Los ataques en 3 ciudades del norte del estado han dejado hasta ahora 2 muertos y una joven herida.
La muerte a tiros de un hombre de 65 años en la ciudad de Loveland es el más reciente ataque. William Roger Canole fue asesinado de un balazo la noche del miércoles, dijo a los periodistas el jefe policial Luke Hecker durante una conferencia de prensa el jueves por la tarde.
Hace casi 3 semanas, John Jacoby, de 47 años, fue asesinado de un tiro cuando viajaba en su bicicleta por un camino rural cerca de Windsor. Un mes antes, Cori Romero, de 20 años, fue baleada en la nuca mientras manejaba en Fort Collins. Ella sobrevivió al ataque.
La avalancha de ataques, aparentemente al azar, ha llevado a una coalición de agencias policiales, incluyendo el FBI, a unirse para capturar a la persona o personas responsables.
David Moore, portavoz del sheriff del condado Larimer, dijo a los periodistas que aunque no hay un vínculo claro entre la muerte de Canol y los ataques en Windsor y Fort Collins, los investigadores tampoco han descartado un vínculo.
Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional instó a Estados Unidos a que evite un incremento de las tasas de interés a corto plazo, ya que según el organismo, la economía estadounidense todavía tiene que consolidarse aún más.
Alberto Pimienta con el informe.
En vista a las recientes sacudidas económicas, en su balance anual de la economía estadounidense, el FMI le hizo un llamado a la Reserva Federal del país.
Creemos que existe una razón para retrasar el incremento de las tasas hasta que haya más señales tangibles de inflación, de salarios e inflación de precios, que las que son evidentes actualmente. Así que, en otras palabras, creemos que un incremento de la tasa sería mejor al inicio del 2016.
El Banco Central de Estados Unidos ha mantenido su tasa de referencia clave en un nivel récord de casi cero desde diciembre de 2008. El llamado del FMI llega en un momento en que muchos expertos económicos especulan que la Reserva Federal empezará a subir las tasas en septiembre. Por su parte, Janet Yellen, la presidenta del ente, ha dicho que espera iniciar un incremento a finales de este año. Aunque el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha informado que la economía del país decreció en un 0,7% desde enero hasta marzo, el FMI cree que el panorama es promisorio.
Todavía creemos que los apuntalamientos para una expansión continua existen. El mercado laboral ha mejorado constantemente durante el último año. La tasa de crecimiento de empleo ha promediado 260,000 al mes y las condiciones financieras continúan siendo muy adaptables.
El organismo internacional también aseguró que a pesar de que no se ha consolidado, el sistema financiero estadounidense es mucho más sólido en este momento en comparación con la profunda recesión económica de 2008. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general John Kelly, mostró una gran preocupación por varios temas, entre ellos el que Estados Unidos siga siendo el país con mayor demanda de drogas, como marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas.
Alejandro Marcano nos informa.
Aunque destacó el trabajo de agencias como la Administración para el Control de Drogas, DEA, el general Kelly reconoció que la lucha contra las drogas en todos sus eslabones no se gana solo con la fuerza.
Una vigilancia exhaustiva, o sea, mantener los sistemas de inteligencia para prevenir que ese flujo de droga continúe pasando por Venezuela y llegando a Estados Unidos o Europa.
El general John Kelly, el jefe del Comando Sur, cuya sede está ubicada aquí en la ciudad de Miami, participa hasta este jueves en la Conferencia Internacional contra las Drogas que se efectúa en Cartagena, Colombia.
El presidente anfitrión de esta cita, Juan Manuel Santos, coincidió con el general Kelly e incluso insistió en la necesidad de un nuevo enfoque global para detener el avance de la industria de las drogas.
Ese enfoque debe ser el resultado de una discusión rigurosa, basada en evidencias, no en prejuicios.
Venezuela es otra de las preocupaciones del Comando Sur, cuyo jefe asegura es el único país de la región que no ayuda en la lucha antidrogas.
Hugo Chávez favoreció a todos estos militares que estaban haciéndose millonarios con el movimiento de la droga, específicamente la cocaína.
El exdirector de la Oficina contra el Narcotráfico en Venezuela, Johan Peña, coincide con el general Kelly, quien insiste en que no hay manera de ganar esta batalla sin una estrategia holística, es decir, una estrategia que incluya a todos.
La correlación que hay es que más consumo, más producción, más tráfico, más lavado de dinero. Entonces, mientras eso no se trate, como él menciona, de manera holística, entonces no vamos a acabar nunca con este fenómeno.
El jefe del Comando Sur afirmó que además de Colombia hay una buena relación de trabajo con países como Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Gracias, Alejandro. Y la familia del hombre abatido a tiros en Boston, sospechoso de planear actos de terrorismo, se mostró sorprendida por las afirmaciones de las autoridades de que se había radicalizado con los llamados a la violencia del grupo Estado Islámico.
A través de su abogado, la familia dijo que Usama Rahim era un joven lleno de energía que buscaba rumbo en su vida, pero que nunca dio muestras de que pudiera abrazar la violencia terrorista.
El abogado Ronald Sullivan, rodeado de la madre, los hermanos y la esposa de Rahim, dijo que la familia espera trabajar productiva y cooperativamente con los investigadores en un esfuerzo conjunto para buscar la verdad.
Rahim, de 26 años, fue abatido a tiros por la policía el martes luego de que investigadores lo vigilaban y le pidieron que soltara un cuchillo de estilo militar cuando trataban de interrogarlo sobre amenazas terroristas.
La policía mostró a la familia y a otros líderes religiosos y comunitarios un video que muestra cómo los oficiales retrocedieron mientras pedían que se rindiera y cómo Rahim se abalanzó sobre ellos antes de que le dispararan.
El comisionado de la policía, William Evans, aseguró que Rahim habló sobre decapitar a la bloguera Pamela Geller antes de decidir atacar a policías.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El presidente Barack Obama instará a los líderes europeos en la cumbre del G7 el fin de semana a no levantar las sanciones contra Rusia, a la que acusa de violar flagrantemente el cese del fuego en Ucrania.
Por segundo año consecutivo, las acciones rusas en Ucrania dominan el encuentro de las 7 democracias industrializadas más grandes del mundo: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón. El encuentro este año se realiza en Schloss Elmau, un castillo convertido en lujoso spa.
El año pasado, los líderes de Occidente excluyeron al presidente ruso Vladimir Putin de la cumbre en protesta por la crisis ucraniana. Esta vez, los primeros ministros de Canadá y Japón harán escala en Ucrania antes de llegar a Alemania para la cumbre que se inicia el domingo.
Funcionarios de la Casa Blanca dicen que a la administración Obama le preocupan los brotes de violencia esta semana en el este de Ucrania, que ocurren pese a las sanciones económicas contra Moscú y a un cese el fuego que las partes en conflicto firmaron hace 4 meses en Belarús.
Entre tanto, altos funcionarios de defensa y diplomáticos estadounidenses se reúnen en Stuttgart, Alemania, para discutir cómo enfrentar las acciones militares rusas en Ucrania y tratar sobre las preocupaciones entre los aliados por la agresión de Moscú.
El secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, tiene previsto un encuentro este viernes con generales y embajadores basados en la sede del Comando Europeo. Carter revisará la efectividad de las actuales sanciones económicas de la Unión Europea y de Estados Unidos y la estrategia de la OTAN para disuadir más acciones de Rusia en Ucrania.
Esta reunión está destinada a informar sobre el pensamiento del secretario cuando se dirige a la primera reunión ministerial de la OTAN a fines de junio, dijo el portavoz del Pentágono, Brent Balburn.
El jueves, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, advirtió a los legisladores que se preparen para defenderse de una posible invasión a escala total por parte de Rusia después de un aumento en los combates en el este de Ucrania de habla rusa. El líder ucraniano dijo que 9.000 soldados rusos ya están concentrados en el este de Ucrania.
Este sábado, ciudadanos de 80 países tendrán la oportunidad de opinar y aprender sobre el cambio climático en anticipación a la próxima conferencia sobre el tema que se realizará en París en diciembre.
El proceso de consulta y deliberación ciudadana, en el que participan 100 personas en cada país, llamado Worldwide Views, es un esfuerzo para concientizar a la población mundial sobre el cambio climático y otros asuntos.
Los organizadores dicen que es un mejor método para discutir los problemas ambientales que estudios tradicionales o grupos de enfoque y ayuda hará crear la amplia brecha entre los ciudadanos y los formuladores de políticas.
El coordinador de la consulta es la Junta de Tecnología de Dinamarca, en conjunto con una red de centros de investigación ambiental y organizaciones no gubernamentales, así como agencias de gobierno.
Mikko Krask, profesor adjunto de la Universidad de Helsinki, ha estudiado el proceso de consulta ciudadana y dice que es el mejor camino para averiguar la opinión del público.
Questions and issues.
Las preguntas y respuestas sobre las negociaciones climáticas son realmente complicadas y no están disponibles para que el público opine sobre ninguna información relacionada, de modo que no se puede hacer una encuesta sobre lo que las personas opinan acerca de los problemas de biodiversidad.
Krask dice que ya que la ONU está interesada en una decisión más democrática, las perspectivas locales en los diferentes países deberían ser integradas más estrechamente en la formulación de las políticas globales.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este viernes después de que Grecia decidiera unir 4 pagos de su deuda al Fondo Monetario Internacional en uno, hacerse efectivo a fin de mes.
El índice Financial Times 100 de Londres perdía 0,95%, el CAC 40 de París bajaba 1,55% y el DAX en Frankfurt retrocedía 1,43%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 0,13%. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 1,06%.
En Nueva York se anticipa una apertura con tendencia a la baja para las acciones en Wall Street este viernes, mientras se aguardan datos sobre desempleo y pérdida y traspérdidas en los mercados europeos.
El oro se comercializa a la baja en $1,174.10 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En la información latinoamericana, líderes opositores venezolanos no levantarán la huelga de hambre que mantienen hasta que sus peticiones sean cumplidas. Sus familiares convocaron a los ciudadanos a apoyarlos en las diversas iglesias del país.
Los detalles con Carolina Alcalde.
3 jóvenes detenidos por participar en protestas antigubernamentales se sumaron a la huelga de hambre que encabezan los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos para, entre otras peticiones, exigir que se divulgue la fecha en la que serán celebradas las elecciones parlamentarias previstas para este año. Lilian Tintori, esposa de López, insistió en que tras 14 días en ayuno la salud de Ceballos está severamente comprometida porque no recibió la atención médica requerida durante los primeros días.
Estamos al borde de una crisis humanitaria porque no hay ley ni Estado de Derecho que nos responda.
Entre tanto, Jesús Gómez, director nacional de la plataforma Juventud Activa Venezuela Unida, uno de los 10 jóvenes en huelga de hambre en una iglesia de la capital venezolana, aseguró a La Voz de América que seguirán firmes en su lucha.
Si nosotros no luchamos, ¿quién lo hace? Hasta conseguir nuestro objetivo, que por lo menos en el caso de nosotros, es un país libre y democrático. Marchas, vas preso. Colocas pancartas en una esquina, vas preso, te matan. Huelga de hambre en la casa de Dios y te echan literalmente estiércol. ¿Qué quiere este gobierno? Que nos quedemos sumisos día a día. Eso no va, de parte de nosotros no va a pasar.
La oposición convocó a los ciudadanos a congregarse en distintas iglesias del país este sábado para pedirle al Papa Francisco, quien se encontrará el domingo con el presidente Nicolás Maduro, que interceda por los venezolanos para que el gobierno cumpla las peticiones de los presos políticos. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado para exigirle al gobierno que garantice a los líderes detenidos y en ayuno el acceso a un médico de su confianza, así como la posibilidad de ver a sus familiares y amigos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y siguiendo con más información de Venezuela, en un comunicado emitido por la Cancillería de ese país, el gobierno del presidente Maduro enfrentó la declaración del militar estadounidense sobre el tráfico de droga procedente de la nación sudamericana.
Aymara Lorenzo nos tiene la información.
El gobierno venezolano rebatió las declaraciones hechas este miércoles por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, quien dijo que parte de la cocaína que se mueve en la zona sale de Venezuela. En un comunicado, la Cancillería venezolana rechaza enérgicamente las declaraciones del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general John Kelly, que cuestionan la voluntad y la acción incansable del gobierno del presidente Nicolás Maduro para combatir el tráfico de drogas. Venezuela calificó como muy grave las declaraciones de Kelly, ya que con sus afirmaciones infundadas busca afectar las buenas relaciones de vecindad de Venezuela y Colombia. El comunicado señaló como irresponsable la acusación que va en contra de los datos y reconocimientos que ha otorgado la Organización de Naciones Unidas a Venezuela por estar entre los 6 países de mayor confiscación de estupefacientes, señaló el texto. Según Venezuela, las declaraciones del oficial estadounidense atacan y vulneran los esfuerzos recientes entre Caracas y Washington que buscan consolidar un canal diplomático con miras a regularizar las relaciones entre ambos países. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En otras informaciones internacionales, el Papa Francisco celebró la misa de Corpus Christi en las escalinatas de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma el jueves por la noche, donde recordó a los cristianos que no tienen la libertad de expresar sus creencias religiosas y a los que murieron por su fe.
Y recemos interiormente por aquellos hermanos y hermanas a quienes se les ha pedido sacrificar sus vidas por la fidelidad a Cristo, que su sangre, junto con la del Señor, sea un símbolo de paz y reconciliación para todo el mundo.
El Papa tiene programado este fin de semana una visita a Sarajevo, en Bosnia.
Entre tanto, en Estados Unidos informó que estudiantes de la Universidad Católica de América ganaron un concurso para diseñar el altar que el Papa usará en su misa campal en Washington, D.C. en septiembre.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por escucharnos. Esto es Buenos Días América en La Voz de América.
En China, el barco crucero que se hundió esta semana en el río Yangtze fue reflotado y las autoridades dicen que no hay posibilidades de más sobrevivientes.
Xu Chengguan es vicedirector del Centro de Investigación de Políticas del Ministerio de Transporte.
Hasta el momento se han recuperado los restos de 97 víctimas. Queremos expresar nuestras profundas condolencias a las víctimas y esperamos que las familias puedan controlar su dolor.
Solo 14 personas fueron rescatadas con vida de las 506 que viajaban en el barco.
En Corea del Sur se reportaron 4 muertes relacionadas a MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el número de infectados aumentó a 41 este viernes.
El paciente número 35 con MERS es un médico que, según se indicó, asistió a una conferencia y seminario en Seúl cuando estaba en etapa de contagio, exponiendo potencialmente a más de 1,000 personas.
Moon Hyun-pyo, ministro surcoreano de Salud, acaba de recibir este viernes una lista de quienes asistieron a la conferencia y dice que realizará una investigación. El funcionario surcoreano dice que se están preparando para imponer medidas apropiadas, tales como aislamiento, después de que completen la investigación.
El síndrome del MERS fue identificado en Arabia Saudita en 2012. Se trata de una enfermedad respiratoria que inicialmente produce síntomas similares a la gripe, pero puede escalar a neumonía y falla renal.
El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, dijo que el número de muertos por la explosión de una estación de gasolina en Accra, la capital ghanesa, se elevó a 150.
La nación del este africano inició hoy 3 días de duelo tras el fatal incidente del jueves.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El presidente Barack Obama recibió el jueves en la Casa Blanca al equipo de béisbol de Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco, para rendirles homenaje como campeones y por su victoria en la última Serie Mundial de Béisbol, que viene a ser la tercera en 5 años.
They have won 3 titles in 5 years, probably only matched soon.
Ellos han ganado 3 títulos en 5 años, probablemente igualados por los Halcones Negros. Pero eso es en hockey. Este es el primer equipo de la Liga Nacional, título que logra después de casi 70 años. No han perdido una serie semifinal desde 2003 y están logrando todo esto en un momento que tenemos más equipos que nunca en los playoffs y más paridad de la que hemos visto en mucho tiempo. Aficionados y autoridades como la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, congresista por el distrito que engloba el área de San Francisco, se dieron cita en la sala este de la Casa Blanca para ver y conversar con los campeones. También estuvo el presidente del equipo, Larry Bird, quien regaló al mandatario una pelota firmada y una camiseta con la leyenda Obama 44. En las finales del torneo de la NBA, el equipo de baloncesto de Golden State, los Warriors, resistieron al ataque de LeBron James y los Cavaliers para vencer ayer jueves 108-100 a Cleveland en un emocionante partido que se extendió a tiempo extra para que los Warriors tomen ventaja de 1-0 al mejor de 7 partidos. Y todo está dispuesto para la gran carrera de caballos conocida como el Belmont Stakes, donde un potro de 3 años de edad con el nombre de American Pharoah, ganador del Kentucky Derby y el Preakness, dos de las joyas de la triple corona del hipismo estadounidense, llegó a Nueva York para participar de la tercera y última carrera de la contienda de este año. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
En los estrenos de la semana tenemos el debut cinematográfico de la serie de HBO Entourage, llevada a la pantalla grande con la actuación de Adrian Grenier, Kevin Connolly, Kevin Dillon y Jerry Ferrara. La versión fílmica de Entourage continúa la serie que terminó en la televisión hace 4 años y se desarrolla en el Hollywood moderno, centrándose en una estrella de cine, su hermano y sus dos mejores amigos. Melissa McCarthy nos presenta su nueva película Spy, del director Paul Feig, sobre una mujer de edad mediana, amante de los gatos y que es una agente encubierta. Como nos tiene acostumbrados, aparentemente McCarthy es letal en esta nueva comedia. I had the great privilege of watching Hugh Jackman present the Tony. Este fin de semana se entregan los premios Tony a lo mejor de Broadway y todo está listo para la ceremonia del domingo, mientras que artistas que han recibido el galardón rememoran sus mejores momentos, como la británica Helen Mirren, para quien una visión inolvidable de los Tony es cuando los presentó Hugh Jackman. Nunca olvidaré verlo entrar en el escenario del Radio City, que es enorme, y con solo una mirada y una sonrisa tuvo a todo el mundo en la palma de la mano, señaló. Este año la ceremonia será conducida por Kristin Chenoweth y Alan Cumming. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, dará un giro internacional a sus programas domésticos durante una visita a Europa a mediados de mes.
El viaje del 15 al 21 de junio incluirá una escala en Londres y visitas a las ciudades italianas de Milán, Vicenza y Venecia, informó la Casa Blanca.
En Londres, Michelle Obama se reunirá con estudiantes para hablar sobre la colaboración entre Estados Unidos y Gran Bretaña para ayudar a niñas en todo el mundo a asistir y permanecer en la escuela, principal misión de su iniciativa Let Girls Learn, dejemos que las niñas aprendan, que anteriormente este año promovió en Japón y Camboya.
En Italia, la señora Obama encabezará la delegación estadounidense a la Feria Mundial de Milán, la Expo de Milán, donde promoverá su programa para combatir la obesidad infantil.
Michelle Obama también visitará a soldados estadounidenses estacionados en Vicenza y en Venecia visitará sitios culturales.
Las hijas de la pareja presidencial estadounidense, Malia y Sasha, así como la madre de la primera dama, Marian Robinson, acompañarán a la señora Obama en su recorrido europeo.
Grupos a favor de la salud de la mujer y la empresa farmacéutica que produce la píldora para la mujer acusan de discriminación sexual a la FDA por aprobar el Viagra más otros 25 medicamentos para hombres y ninguno para las mujeres.
La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprobó el día de ayer el fármaco flibanserin, conocido como el Viagra femenino.
Flibanserin ha sido publicado
o publicitado como el antídoto para el desorden de hipoactividad de deseo sexual. Personas que padecen de esta condición dicen que desean intimidad física, pero han perdido su deseo sexual debido a una actividad química en el cerebro.
Y hasta aquí, amigos. Buenos días, América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska. En la sala de ingenieros nos acompañó Curtis Bynum. Y en el micrófono, Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
Agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.